Desde el principio del tiempo, la mujer y su obra son pilares que sostienen el templo de la historia. Mujeres y diosas. Por Marta Robles.
Las novelistas norteamericanas más controvertidas, independientes y sensibles de la generación nacida a fines del 19, precisamente la que sucedió a la de los clásicos modernistas estadounidenses como William Carlos Williams, Ezra Pound, T.S. Eliot y otros, a la caprichosa Una Barnes correspondió ejercer un arquetipo de mujer bella, liberada, culta, irónica, mordaz y creativa, que décadas después se consideró modelo de transgresión e inconformismo social. Una agitó con su conducta licenciosa al París de los años 30. No dejó experiencia sin probar, ni anomalía sin tipificar en ese universo tan suyo, sellado por la perversidad, por situaciones límite entre mentalidades culpables y por la fascinación dramática de una época que para los creadores y artistas más connotados, osciló entre el desbordamiento poético, el apetito de lucidez y la aventura de irrealidad de quienes como ella rozaron las profundidades del infierno, quizá para emprender una peculiar forma de humanidad teñida de ímpetu novelesco y de la imprescindible bohemia que arrastraría el prejuicio de que el escritor, para hacerlo en verdad, debía descender los recovecos del autodesprecio. El arte y la vida se encontraron así, en la región del absurdo. Un absurdo activo, diferente al de Kafka, que se ensañó en la propia existencia contra los convencionalismos y la conformidad. Ilustradora temprana, Una Barnes se consideró autodidacta por su inusual cultura. Ejerció el periodismo en su Nueva York natal de los 21 a los 38 años de edad hasta 1931. Después de casi 3 años de residencia accidentada, se estableció en París y en Londres para sumarse a la vorágine europea de entreguerras y participar de la escena ultrafeminista y decadente que otras novelistas, como Anaïs Nin o Jane Bowles, extremaron hasta el delirio en salones de mujeres, en bares de lesbianas y durante largas jornadas de adicción al alcohol, al sexo y a las drogas. Insólita por su precocidad, su formación clásica y su resistencia física, Una Barnes pudo ser el mejor de sus personajes, el más descarnado habitante de su bosque de la noche, y tan sutil en su refinamiento intelectual, que hija fidelísima de la teología de la crisis, resulta explicable el ostracismo que practicó durante la etapa final de su vida. De no ser por la semblanza de su traductora italiana, Ana María Bethiou, poco sabríamos de lo ocurrido durante su largo retiro en una habitación del Village neoyorquino, donde enferma, célebre y olvidada, casi ciega y sin embargo hermosa, logró un absoluto desapego de los demás y de sí misma, que conservó hasta su muerte, en 1982. A los 90 años de edad. odió la boca común, pero más odió el veredicto de lo vulgar. Le aburrió la estupidez y descreyó de las buenas conciencias. En su ensayo Juna Barnes o El horror de lo sagrado, Cristina Campo relató sus encuentros con poetas tan destacados como William Carlos Williams y T.S. Eliot, quien al prologar este último El bosque de la noche, dijo que era una novela tan buena que solo las sensibilidades educadas en poesía podían apreciar por entero. Y es que él consideró a Juna Barnes, en 1936, el genio más grande de nuestros días. Presididas en Nueva York por Marianne Moore, las reuniones en honor de Hilda Doolittle, por ejemplo, a las que acudía con frecuencia Juna como una extensión de sus costumbres parisinas, se harían legendarias por su capacidad de convocatoria y por la fácil conservación de una atmósfera intelectual emparentada al templo de la amistad que Natalie Clitford animara en la Rue Jacob en las horas en las que Colette, René Vivian, Janet Flanner y otras celebridades enmascaradas por la Barnes en su almanaque de las mujeres hablaban de temas cultos sin aflojar su pasión e intercambiaban amores convencidas de que por su singularidad y por su talento creador ellas pertenecían a esa estirpe de mujeres demasiado sutiles para el infierno y demasiado impetuosas para aspirar al cielo. Por las breves noticias que aparecieron en algunos de sus libros, como Almanaque de las Mujeres, publicado por Harper and Row en 1972, sabemos que Juna Barnes nació en Nueva York, sobre el Hudson, el 12 de julio de 1892. Pintor, músico y poeta, su padre Walt Barnes inventó su nombre como un homenaje al sonido de las palabras, aunque estuviera inspirado por un personaje del Judío Errante. De su abuela Seidel, quien a su vez mantuvo un salón literario en Grosvenor Square, Juna heredó el espíritu de liberalidad que elevó a emblema de claustrofobia interior. Desde muy joven, publicó en revistas connotadas, como Vanity Fair o The Little Review. Su primer libro conocido, A Book, en el que reunió relatos, poesías y dibujos, fue uno de los éxitos literarios de 1925, aunque ya en 1911, a sus escasos 20 años de edad, Juna había expresado indicios de su agudeza introspectiva en A Book of Repulsive Women, también mezcla de poemas y dibujos, y quizá antecedente de Rider, un extraordinario monólogo novelado, lleno de humor negro, sobre las triples relaciones de un hombre con su madre, con la esposa y con su amante. Nada se sabe de su madre. Quizá porque la influencia de los Barnes abarcó lo fundamental de su temperamento. Su padre y su abuela, precisamente, se encargaron de su educación artística en el Pratt Institute, pero en realidad fue ella misma quien templó su personalidad con la sola guía del talento, como sucede a las inteligencias singulares. como sus coetáneos Henry Miller, Gertrude Stein, James Joyce, Man Ray, Jane Bowles o Anaïs Nin, la Barnes acometió todas las sensaciones, sin límites ni temores, y como algunos de ellos, los más radicales en la búsqueda del infierno, esta hermosa e inquieta mujer también viajó a Tánger en pos del misterio. No permaneció alojada en casa de los Bowles por la abundancia de ratas que pululaban en aquel ambiente de prostitución y bajeza. Paul Bowles, atrapado por su belleza, se contuvo ante ella, porque a pesar de sus propios desbordamientos, consideró demasiado extravagante el maquillaje azul, púrpura y verde con el que Yuna alucinaba a los marroquíes, y consideró también peligroso el ritmo inalcanzable de su sensibilidad. Reconoció el novelista, sin embargo, aquel genio creador, y miró aquella valentía introspectiva que sólo consiguen las inteligencias críticas. El tiempo y una enorme cantidad de memorias dispersas de aquella etapa ha desentrañado el infierno compartido por una generación de náufragos. Ellos, producto de la transgresión y del temor, padecieron esa pasión de la noche que cifró la mejor literatura de Yuna Barnes. Antes de descubrir un embarazo indeseado en Tánger y de correr a París para abortar clandestinamente en un barrio bajo, concluyó su segunda novela, El bosque de la noche, y por sobre el entusiasmo de sus primeros lectores, ella intuyó la importancia de sus revelaciones. Con este símbolo a las puertas de la imprenta, reorganizó su propia existencia. Arrepentida por el tiempo perdido, según confesó a T.S. Eliot, reapareció a principios de los 40 en el legendario y decimonónico Patching Place, que era un conjunto de apartamentos que antes albergaba inmigrantes vascos, para reanudar desde allí la estación neoyorquina que permanecería sellada por la obsesión epistolar de Anaïs Nin, que tanto repudió Yuna. Sobre todo porque Anaïs, implacable y necia como era, utilizó su nombre para uno de los personajes más turbios que frecuentaba sus novelas. Sin embargo, Anaïs, indiferente al odio que le profesaba la Barnes, acuñó un elogio que perduraría para siempre, que perfectamente define a la Barnes. Ve demasiado, sabe demasiado, es intolerable. De que fueran talentosas, ni quien lo dudara. El mundo de los 30 y 40 se pobló de mujeres excepcionales, y el arte, como en un estallido de luz, de figuraciones poéticas y de revelaciones sobre una parte del ser y de la conducta que permanecía inmencionada, se enriqueció con las aportaciones de actrices, escritoras, bailarinas, pintoras, escultoras, biógrafas, amantes o disolutas, cuyas aventuras demostraron que sin verdad ni decisión de calar hasta el hueso, ninguna obra decisiva es posible. Y en este sentido, Yuna Barnes apostó por el terrorismo espiritual y extrajo con su genio sin par una de las alusiones literarias más poderosas del siglo XX. Prosa poética, dijo T.S. Eliot, del estilo embravecido del bosque de la noche. Suerte de gemido de humanidad y recreación descarnada para hacerles más soportable su vergüenza a los itinerantes tenebrosos y menos vi la miseria de esta colección de personajes, que todos supieron de la degradación y de la noche, menos del arrepentimiento y la contrición.
Desde el principio del tiempo, la mujer y su obra son pilares que sostienen el templo de la historia. Mujeres y diosas. Por Marta Robles. Desde el principio del tiempo, la mujer y su obra son pilares que sostienen el templo de la historia. Mujeres y diosas. Por Marta Robles.
A la agudeza de Juna Barnes, en unas cuantas obras de gran aliento y factura rigurosa, debemos uno de los más intensos paisajes literarios de la desgracia y de la esclavitud humanas, que en temperamentos considerados normales suele permanecer en el desván de la miseria escondida. No la arredraron los convencionalismos, ni su inteligencia se plegó a los prejuicios de lo conveniente o provechoso. Juna padeció y disfrutó la vida con la misma intensidad. Endureció su talento, enriqueció su cultura y hasta el final conservó la brillantez de su ingenio, el sentido del horror que caracteriza a los convencidos de que es trágico el destino del hombre y la fatalidad de seres llamados a explorar confines los más hondos en los hallazgos del alma. Diversa y colmada de anécdotas transgresoras, su biografía llena una época de decadentismo e impaciencia del corazón. Su obra, en cambio, permanece a la cabeza de una caracterización literaria de residentes descarnados, de esos que nacen tal vez como los demás, pero que a poco se van identificando por su trasfondo cenagoso. Y sin embargo, sobreviven gracias a una estremecedora lucidez. Por Juna Barnes se confirmó para las letras de siempre que existe un mundo de la noche. Es la dimensión del tiempo tenebroso. Es esa región donde deambulan los atribulados. Se trata de un estado espiritual apavorado que comienza en el temor, sigue a través de las dudas, transmuta en figuraciones perturbadas por un crujido seco, de esos que suelen saltar por sobre el sueño, el que balancea las pantorrillas, y acaba fundido a una identidad enajenada para enfrentarse con una muerte sin concesiones. ¶¶ El mundo de la noche, aseguró Una Barnes, corresponde a voluntades modificadas por un sufrimiento atroz, anónimo, que duerme en una ciudad de tinieblas. La noche, el sentido de la noche, es la pertenencia a una hermandad secreta y es también esa oscuridad variable, adherida a las profundidades del alma, de los que se arrojan al dolor como si fuera el único pozo de la vida. Se arrojan allí, a las honduras inmencionables, de donde extraen el sentido de la sinrazón para rendir la cuenta de sus días. Obsceno, inhóspito, duro de escalar y estéril, sobre todo estéril, es el tronco de la noche. Espejo puntual del deterioro, solo él puede reflejar la gran incógnita del desasosiego errante. Desprotegidas por la ausencia de luz, dueñas únicas de su tormenta, esas sombras, o víctimas de una ronda de muerte, van descendiendo entre tinieblas, con la cara por delante, hasta beber el misterio de las aguas negras en el abrevadero de los condenados. Los perturbados nocturnos de Una Barnes no son de los que nacen tras el postigo de la vida, ni envejecen en paz con el cobijo de sus recuerdos. Estos atribulados sobreviven en un círculo de muerte, cuyo centro contiene el impacto decisivo, la huella dolorida. Su existencia siempre está en movimiento. Es un constante retroceso hacia la nada. Su oscuridad está en alerta, en el rincón del alba, al acecho de un quebranto, en la orilla del ser desesperado. Los signos de la noche ocupan calles maltrechas y vertederos recónditos. A veces se estacionan en cantinas malolientes, como les ocurriera en Tánger a los Bowles y a la propia Yuna, o transitan impúdicamente con las fantasías grotescas al modo de los transvestidos. Pendones del dolor, emblemas del sufrimiento, a los atribulados se los mira en rostros de niños que lo mismo lavan parabrisas que cabriolean en las esquinas. No hay edad, no hay sexo ni condición para los residentes de la noche. Hay mujeres que ostentan su índole nocturna en reflejos demoníacos que se vuelven galardones de una imposible absolución, y hay hombres atildados que procuran simular su talante atribulado. Hay niños, hay viejos. No hay edad, no hay género ni condición sin pobladores de este averno. Los hijos de la noche van por el mundo con la cabeza hundida en el crepúsculo y los sentidos esclavizados en su aflicción. Nuestra ciudad tiene mucho de nocturna. Abunda el tormento entre nosotros, a pesar del intenso sol que nos abruma. Los atribulados arrastran su condena, como uniforme familiar. Drogadictos, depresivos, borrachos, pícaros o dolientes domiciliarios, de todo se encuentra en esta región de la tiniebla, en esta existencia tribulada. Yuna Barnes, en breve descripción de lo que llamara el bosque de la noche, legó las claves del lenguaje de la muerte. Sus pasajes nos remontan a un infierno que pudo ser nombrado desde horas ancestrales, porque es el del miedo horizontal, el miedo insoportable, del que ella dijo que sólo en sentido perpendicular puede enfrentarse con su destino el ser humano. Por eso se acuestan los tristes. Por eso se recogen los depresivos. Víctima de la tiniebla que recubre su espíritu, ningún sosiego le está dado a esta especie de durmiente atormentado, ni al residente de una noche inacabable. Desde muy joven, Yuna participó en los vaivenes subversivos de la bohemia internacional y de ahí extrajo los elementos macabros que ponderó Ken Rexroth, el gran poeta norteamericano y traductor de clásicos griegos y chinos, al observarla como arquetipo de la mujer liberada. Su prestigio de escritora se consolidó con las semblanzas apesadumbradas del bosque de la noche y la fuerza poética de su expresión desbordada. Pasados sus 40 años de edad, Yuna se convirtió en leyenda. Aparecen los temas en cartas, diarios y novelas de Anaïs Nin, así como en los diarios de Henry Miller y en las evocaciones de Paul Bowles, los tres enamorados de ella. La Nin, inclusive, confesó que nada deseaba más que escribir una novela poética como la de ella, o siquiera, cuando menos, algunas páginas al modo de Girandot. Algunos escritores norteamericanos en los años 40 exploraron analogías sinfónicas en las prosas para armonizar en una sola expresión el canto y la lectura. Pretendían, como Yuna o como Anaïs Nin, que la cuartilla emulara el ritmo melódico de una partitura para que las letras hicieran el arte de la palabra y lo elevaran a un arte musical y metafórico sellado por la armonía sonora. Yuna Barnes y Anaïs Nin fueron amigas durante una época, y además del talento, compartieron semejanzas literarias. Las dos inquirieron la metáfora del alma perturbada. Ambas fueron rebeldes, inconformes y ávidas de construir un mundo interior resistente a las acometidas devastadoras que ingenuamente hicieron creer a Jean-Paul Sartre que el infierno era el otro, cuando en verdad el infierno, el verdadero, crecía internamente con la propia tiniebla. Así lo supieron estas representantes de una especie en extinción, a cuyos nombres podríamos sumar los de Virginia Woolf, Alma Mahler, Zelda Fitzgerald, Missy Assert, Gertrude Stein, Vita Sackville-West o a la propia Jane Bowles, la más decadente de todas. Yuna, con su estilo, obcecó al Henry Miller, autor de Los Trópicos, y al criador de Primavera Negra. Entonces amante de Anaís, quien a su vez mantenía unas complicadas relaciones con su psicoanalista Lendi, con su marido Hugo Giller, con el idílico Antonin Artaud, y secreto entre secretos, también con el compositor catalán Joaquín Nin, su propio padre, de donde provino incesto. La confesión que permaneció inédita durante 50 años y que apenas se dio a conocer en este 1995. La Barnes influyó a sí mismo a Nata Enel West y a Nelson Algren al crear la atmósfera del horror existencial y la pesadilla que crece en el siglo del apogeo capitalista. Entre Yuna Barnes y Anaïs Nin podrían señalarse más de una coincidencia. Vidas paralelas, ambas estuvieron orientadas por el empeño emancipador y regidas por una voluntad liberadora. No es casual que las dos adquirieran el pozo personal de los residentes de la noche entre afanes desesperados. Pero a diferencia de su rival, Anaïs sucumbió a la tentación de la vorágine y mucho de sí misma fue extremado por los efectos de aquel incesto que la llevó a decir públicamente: «Soy neurótica, soy pervertida, destructiva, ardiente y peligrosa». Más que el nuestro, su tiempo, hasta el medio siglo, dio la espalda a la inteligencia femenina, pero se impusieron sus obras por el vigor de sus metáforas y la fuerza de su estilo, no obstante la ola de repudio que ensombreció sus biografías. Yuna Barnes expresó el signo de entreguerras, melancolía y conciencia frente a la muerte. Anaïs, el descenso del alma. Las feministas de los años 60, ávidas de pendones y de guías, exaltaron a Anaïs Nin e ignoraron a Yuna Barnes, aunque el universo de la Barnes acabaría por imponerse por sí mismo en esta década finisecular, en la que concurren lo mejor y lo peor de la historia. La aflicción de Matthew O'Connor, personaje eje en El bosque de la noche, salta por sobre las líneas. Casi se toca su ridícula peluca de mujer. Casi lo miramos aquí junto a nosotros, enfundado en su camisón con mugre entramada de encajes, reinando su caos impío. Y allí, en cada sucesor de la tiniebla, perdura Matthew O'Connor, y perdura afligido aún con su olor a cuerpo vencido por la fuerza del absurdo. Nora y él representan los extremos de la pasión que pernocta. Los dos podrían encabezar un almanaque de atribulados. Y si en esa obra Robin es peregrina de una pasión confusa, Nora expresa la intensidad sacudida por la evidencia del vacío. El afán de posesión, forma divagada del deseo de ser al través del otro, es lo único permanente en esta historia y lo más firme en la naturaleza de quienes se han olvidado de la propia cara a cambio de viajar hacia el día después de explorar el oráculo nocturno. Thank you. La vida a veces se parece a la literatura. La de Juna Barnes es como la de sus caracteres más logrados. Suyos fueron el ánimo viajero, la tormenta y una pasión insaciable por inquirir el lenguaje de la noche. Murió sumida en el silencio, con la lucidez distintiva de los ciegos y sin importarle absolutamente el agitado caudal que removió al crear la gran metáfora de nuestro siglo atribulado.
Desde el principio del tiempo, la mujer y su obra son pilares que sostienen el templo de la historia. Mujeres y diosas. Por Marta Robles.